Estamos ya de regreso en un fantástico capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Hablas como que muy pausado, te subimos las revoluciones. Edecan, por favor, traiga el cranky para darle al cranky este.
No, el de Viagra.
Okay. Va a revolucionar, pero partes que no me interesan.
Ay, perdón, era ginseng.
Y Jingo Biloba.
Oye, ya, Neto.
Bueno, yo mi nombre es Neto Rivera, no me he presentado, dado que usted ocupa muchos minutos presentándose.
Es que es así como para que la gente vaya entrando así en sabor.
Pensé que era de un partido político, ¿verdad?
No, ¿verdad?
Oye, es un capítulo bien especial porque por fin, pésele a quien le pese, voy a revelar la identidad de la edecán. ¿Estás preparada, edecán?
Claro, Neto.
Ándele, pues.
Ella está lista, pero ¿estará listo el mundo? Eso lo descubriremos al final de esta emisión.
Exacto, para que no le vayan a cambiar.
No le vayan a cambiar. No le vayan a cambiar.
Ok.
Wow, 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 wow.
Alguien sacó sus cassettes de Caló.
Pues después de que viajamos al pasado.
El pedo es que tú sabes de quién era la canción.
Ándele, ándele, burro. Tómela, animal. Oye, pues bueno, aparte de ese gran suceso histórico de que vamos a revelar la identidad de la Edcan, ¿cómo dirías Edcan en inglés, Claudio?
Le dirías Edcan.
Edcan.
Va a ser así como, va a marcar un antes y un después en la historia del mundo.
Por supuesto.
La gente les va a preguntar, ¿tú qué estabas haciendo cuando revelaron la identidad de la Edcan?
Wow.
¿Verdad?
Wow, muchos wow, otra vez, ¿qué pasa? Me quedé ciclado, pero ya tengo que ponerme atento.
Exacto.
No seas lento.
Ay, no.
Perdón. ¡Malditas drogas! Sí, es un día de esos, lo siento.
Sí. No quiso repetir lo que dijo el edecán.
Sí, bueno, es que sabe que déjeme decir porque estoy tan feliz que no quepo ni mis entrañas, no me caben aquí adentro, como que se me desbordan. No es la panza esta. Es porque la felicidad se me desborda, Claudio Cuevas y Edecán. Porque, ¿qué creen? Acaban de anunciar la edición de coleccionistas del videojuego Adventure Time. ¡Hora de aventura!
¡Es hora de aventura, Neto!
Para el Nintendo 3DS y para los pobres, para el Nintendo DS. Así, a secas. Entonces, déjenme les digo que, o sea, la versión original, así normalona, cuesta $30. ¡Qué barato! Pero okay, la versión de coleccionistas cuesta $40. 10 puestillos más, 10 pesillos, 10 dolarillos americanos más. ¿Sabes lo que incluye?
¿Qué incluye, Neto?
Incluye un bestiario para que conozcas todos los personajillos que vas a encontrarte en tu aventura. Incluye un estuche en forma
¿de peluche?
No. Un estuche metálico en forma del Equiridión. El Equiridión del héroe. El stylus con el cual vas a guiar a tu personaje Finn es en forma de la espada de Finn.
¡Oh!
¡Yo quiero dos!
Yo ya preordené el mío. Gracias, Amazon. Y por solo...
¿El tuyo o los nuestros?
El mío, of course.
Es que tú eres pobre, tú no tienes 3Ds.
Y
tú puedes vernos cómo jugamos.
Bueno.
Usted no diga más de lo que debe, decano. Usted diga que sí tiene, aunque no tenga, como Teresa.
¿Sabes qué hago yo? Compro las películas ahora en Blu-ray. ¿Por qué? Porque algún día tendré un reproductor de Blu-ray.
Y ese día las verás todas juntas y se te van a coser los ojos, decano. Ay, Edecán.
Así voy a comprar yo mi 3DS de Hora de Aventura, fíjate.
Tu videojuego ese, la edición de coleccionista, pues espero que sí. Ya, espero que sea un éxito.
¿Por qué no dices que trae un mapa también?
Ah, y trae un mapa para que no se pierdan, ¿eh? También. Bueno, y esto, el juego está escrito y el concepto en general del juego está hecho por el creador, ¿cómo se llama? Pendleton Ward. Él escribió el juego. O sea, las gráficas se ven pedorrísimas. Pero, ¿what import? ¿Qué importa? O sea, va a ser una chulada. Ya me vi jugando. ¡Póngase a trabajar! ¡Sí, ahorita! Aquí el productor. ¿Ya leyó los cómics de la semana? Sí.
Como no, siempre. Es que cuando te digan, póngase a trabajar, tú les vas a decir, no, es hora de aventura. ¡Ah!
Oh. Bueno, ya todo esto, el juego en castellano se titula Rey Helado, ¿por qué te robas nuestra basura?
Exacto.
Sale el día 20 de noviembre, no puedo contar los días, ya, me hace poco. Es más, ¿sabes qué? Tráiganme la cámara de criogenización y despiértenme el día 20. ¡Ahora!
Ok, Michael Jackson. Bueno, ¿y luego?
Porque ya, se acabó la noticia. Ya, nomás. Ya, fin del comunicado.
Ok, bueno. Del anuncio, le estabas haciendo un anuncio.
¿Cuál anuncio?
A Nintendo.
Sí, compren Nintendo, compren. Estudien japonés. Puro infomercial, ¿te das cuenta? Sí, ¿a qué hemos llegado? Nos hemos vendido. Somos unas prostitutas del cómic.
Al rato vamos a empezar a decir así de
tú no, Elkan, tú no. Solo Claudio. Yo, pero poquito.
Al rato vamos a empezar así con que, no, fíjate Neto, que Suavitel es bien buena onda y deja tu ropa. Y así.
Sí, pues ya, ¿te acuerdas ya una vez hicimos anuncios de una zapatería?
No.
Sí, zapatería, ¿sí? Lulú, con los zapatitos más bonitos. Zapaterías Lulú.
A ver si en otro podcast, ¿no?
Ay, no sé. Maldito alcohol.
Bueno, entonces, bueno, la siguiente noticia que tenemos es que... Sí,
después está Laguna Mental.
Exactamente. Perdón. Es que ya se supo que, bueno, se sabía que cuando este Joss Whedon firmó para dirigir la película de Avengers, su contrato incluía dos películas y una serie de televisión, ¿sí?
Ajá.
Entonces la duda era qué serie de televisión iba a ser para Marvel, ¿verdad?
Sí.
Entonces mucha gente decía que iba a ser Pet Avengers, ¿no? Obviamente para el Animal Planet. Entonces dijeron, no, eso es un concepto muy elevado, ese va para HBO. Pero, mientras tanto, en la ABC dijo, bueno, vamos a hacer una serie de S.H.I.E.L.D., ¿verdad?
¡Oh!
Y la va a desarrollar, obviamente, Josh Whedon con su hermano y su cuñada, me parece que es la que...
Ojalá y salga Buffy la cazavampiros.
Exactamente. Entonces,
Y Ángel, que era hot.
No va a estar directamente relacionada con la película. Pero, pues, me imagino que sí van a tener algunos elementillos en común.
Mencionarán nombres, así, de vez en cuando. Mejor,
sí.
Sí, como cuando Thor, marca registrada.
Mi amigo Thor vino y nos ayudó. Entonces, que va a ser una onda, según podría ser como... De esos que se dicen de procedimiento policiaco, como NCSI o CSI o... Uh-huh. Todos los miles de programas que hay de esos donde los policías andan investigando y todo eso. Y algo de espionaje, ¿no? A nivel mundial.
Pues habrá que ver.
Fíjate que a mí no me da muy buena espina. La verdad, la película de los Avengers le quedó chida, pero yo creo que fuera de Buffy, o sea, ninguna serie de Joss Whedon ha sido exitosa comercialmente.
¿Era muy famosa la de Dollhouse?
Pues todas se las han cancelado porque no han pegado. O sea, la de Firefly, la de Dollhouse. Te digo, lo único que le pegó es Buffy y, bueno, su
Angel
que tenía que ver con Buffy, ¿no?
Sí, tenía que ver y bien que tenían sus quereres y sus... ¡Ay!
Bueno,
entonces... Sucio vampiro, ¿de dónde saca sangre para tu erección?
Cochino. Entonces, te digo, no sé qué tan buena vaya a estar esta cosa de S.H.I.E.L.D., pero se supone que la quieren estrenar por ahí del 2013, que es como por agosto, septiembre, cuando estrenan la serie.
Sí, entrenan en S.H.I.E.L.D., entrenan
toda hora. Entonces falta todavía un añito para que veamos de qué se trata el asunto. Pues,
ojalá y que suelten la sopa un poquito antes, ¿verdad?
Pues no creo.
Ya veremos,
exactamente. Y pues creo que esa es la única así como que más o menos interesante.
Sí, y la noticiota que ya dije una vez y la volveré a decir hoy, amiguitos, al final de esta emisión, revelaremos por fin el misterio que tanta controversia ha causado. ¿Quién es la decán? ¿Quién es quien la quiere? ¿Quién posee sus caricias? ¡Todo se revelará! No, eso no, la neta no. Eso no viene en el contrato, pero su identidad, sí.
Muy bien. Mientras tanto, neta.
Mientras tanto, y también al final de este programa, Claudio va a responderle a Félix sus preguntas.
¿Sí?
No,
¿de qué?
No, soy yo.
Ah, ok. ¿Yo qué pregunto? Okay.
Ahora no tenemos preguntas de del público.
No, ahora no nos grabar. No, nos mandaron un mensaje.
Público de voz, apático.
Sí,
es más, también les voy a dar una reprimenda. Eso que. Y un emparedado de puño. A todos ustedes, porque nomás Nero comenta.
Sí, Nero, estará de vacaciones, ¿qué onda con Nero? ¿Te acuerdas que el semestre pasado estaba, tengo un chorro de tarea, un chorro de trabajo y no puedo ni siquiera comentar ni bajar el programa? Y ahora todos los días se me hace que le dieron
un viaje
de la escuela.
Y se lo agradecemos. A lo mejor está tomando un año sabático.
Pues yo creo.
Sabe.
¿Verdad? Porque ahora sí está muy activo.
Qué bueno.
Gracias, muchas gracias.
También por ahí me enteré que Nero se brincó a otro podcast.
Say what?
¿A cuál? Anda comentando en otros lados.
Dicen las lengüecillas que el de Carinto Radio.
Bueno, eso indica que tiene buen gusto musical.
Sí, está bien.
Sí, entre que se avienta unas bombas y escucha el Carinto Radio.
Fíjate
que sí, me salió bien. Lo estuve entrenando toda la noche.
Yo sigo pensando que Nero es de Guadalajara, Guanajuato, por ahí.
No.
Digo, ya es el otro día dijo, ¿no? Que era de
Mérida.
De Mérida, ¿no?
Es de Mérida.
No sé por qué tengo eso en mi mente.
Fíjate que el acento yucateco es súper pegajoso. O sea, duras una semana así, ahí, y empiezas a hablar así como ellos. Busco y no busco nada.
Okay.
Y no lo busco.
Bueno, entonces...
Perdón.
Ya, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora?
Vamos a hacer una reseña de una serie que... Bueno, a todo esto, resulta que Comixology anunció...
¿Quién?
Comixología ha anunciado que los número uno de algunas series de Image Comics están gratis. Para que series que acaban de comenzar recientemente, van por ahí del número 3, 4...
Todas las series que hayan empezado en el 2012...
El número uno está gratis.
Llévelo.
Lo pueden descargar en sus dispositivos móviles, tanto de sistema operativo Android como de la tienda de Apple en iTunes. También ahí, perdón, en las aplicaciones de Marvel y de...
En la de Image.
Soy
lo pueden ver ahí en la computadora.
O lo pueden ver en la computadora. Yo hice la prueba de las tres maneras, en el iPad, en el iPod y en la compu. Estuve haciendo tomas de tiempos y movimientos y creo que en el iPod está bien descartado porque, bueno, sobre todo el cómic que vamos a reseñar primero, no, o sea, el segundo, que es America's Got Powers. Ese, como el dibujante hace unos splash así, no quedan bien en el iPod. En el iPad... más o menos. Pero pienso yo que la versión digital no es la mejor que pueden comprar. Compren mejor la versión impresa. Ese es mi punto de vista muy personal. Pero como soy bien sabio, háganme caso.
Muy bien. Exactamente, entonces bueno,
vamos a reseñar dos series. Que es America's Got Power. Pero antes vamos a reseñar
Creator Owned. ¿Sí se pronuncia?
Sí.
Como Creator Owned
Heroes.
¿Creator Heroes?
Sí.
¿Sí?
¿Sí?
Ah.
Creator Owned Heroes.
Ah, ok, me faltó Heroes. Ok, perdón.
Sí.
Es que me pasaron aquí el guión incompleto.
Ay, Claudio, cuidas, ponte atento. Estoy ciclado también yo, perdón. Bueno, resulta que este cómic que vamos a reseñar tenía un costo en portada de $3.99. Luego...
Pero es gratis.
Pero ahorita está for free, maniga. For free. For cheese, maniza. Perdón. Oye, entonces, ahorita está gratis. ¿De qué va esto, Claudio Cuevas?
Bueno, este es un proyecto que traen Steve Niles, creador de 30 Días de Noche,
¡wow!
Y Jimmy Palmiotti, que lo pueden conocer por series en DC como Jonah Hex y muchas cosas más.
Ahorita les cuento lo que estoy investigando. Bueno, de una vez se lo suelto. Steve Niles es un gringo, nació en 1965, como ya lo mencionó Claudio Cuevas. Fue el creador de 30 Días de Noche.
¡Fabuloso!
Y ustedes no lo van a creer, pero antes de eso, él trabajó para Disney. Sí, así es. Estuvo escribiendo Toy Story Web Adventures.
Ah, mira.
Sí, y después de eso ya se fue a Image Comics, estuvo escribiendo Spawn. Y unos spin-off de Spawn. Este Jim Palmiotti es un escritor y entintador que también lo conocemos de antes, ¿verdad? En la Marvel. ay, ¿cómo pronuncio chulo? La Marvel. En la Marvel. Entonces, ahí lo conocemos. Él escribía Punisher, escribió Ghost Rider. Se hizo cargo de toda la serie 2099. Y como también dijo Claudio, en Jonah Hex.
Sí, ya tiene rato. De hecho, él ha comentado que empezó como entintador. Y que él vio que cuando iba avanzando la tecnología, los entintadores cada vez iban a tener menos trabajo. Y por eso decidió, dijo, no, ¿saben qué? Aquí me voy a quedar sin chamba. Por eso decidió empezar a escribir. ¿Sí? Oh. Y de hecho, tienen una dupla que siempre casi siempre escriben juntos, que es con Justin Gray.
Justin Gray, sí, es su uña y mugre. Exacto. Se llevan siempre de nalgada y pellizco. Son como conjuntivitis y lagañas.
Sí, fíjate que de hecho hay una anécdota de que hubo mucho tiempo donde mucha gente decía que Justin Gray era así como que inventado, porque nadie nunca lo había visto en una convención, nadie sabía nada de él más que escribía con Jimmy Palmiotti. Hasta que una vez ya, no sé qué convención lo invitaron y Jimmy Palmiotti dijo, ahí va a estar, vayan y pregúntenle para que vean que sí existe. Porque, o sea, así como que, bueno, yo nunca he sabido como que de algo de Justin Gray solo. No. Siempre ha estado con Jimmy Palmiotti.
Oh, pues bueno. ¿De qué va esto? Se trata, es una revista, como su nombre lo dice, de héroes, creaciones de autor, que ellos tienen los derechos. Entonces, no son un solo superhéroe. Se trata de que van a estar publicando diferentes historias de diferentes creadores, le van a dar oportunidad a creadores que ellos piensen que tienen bastante potencial y van a publicar historias cortas. En este caso, fueron 11 páginas de una serie escrita por Steve Niles y dibujada por Kevin Mellon, que es un gringo graduado de la escuela de Art Kubert y adicto a las frituras y a los triglicéridos, basado en sus fotografías. Bueno, ¿qué trata? Ellos crearon American Muscle, perdón.
Exacto.
Que trata de un mundo postapocalíptico, donde ellos tienen la promesa de que van a llegar a un refugio, a un santuario, y cuando llegan, pues no hay nada, llegan a Hollywood y no hay nada, está todo destruido. Y ahí encuentran unas criaturas misteriosas. Bueno, dura 11 paginitas, no crean que avanza gran cosa. El dibujo es más que nada pues medio inconsistente y medio chafón. Pero igual y la historia va a estar algo chidilla. Espero que le dé una jiribilla. Digo, ese Steve Niles tiene que darnos algo de suspenso y tensión. La otra historia también es de 11 páginas. Está escrita, como ya dijimos, por Jim Palmiotti y por Justin Gray. Y está dibujada por un chavo que la verdad dibuja bastante bien. Se llama Phil Noto. Es dibujante de exquisitas mujeres en acuarelas y tonos pastel. Las dibuja súper sabrosas, cabrón.
Vámonos.
Bueno,
No, Neto, no voy a editar eso.
Entonces, ¿de qué se trata? Se llama Trigger Girl 6. Es un thriller de ciencia ficción. Habla de unas... son como androides o son seres humanos creados por medio de ciencia. Son clones. Muy al estilo de Evangelion. E incluso empieza que están sumergidas en agua y está desnuda y se le ven unos senos muy ricos. Estoy salivando. Perdón, ¿qué me pasó?
Convirtió en Batman.
Sí, me convertí en Batman. Soy Batman, soy la noche. Vean mis películas y compren mis DVDs. Oye, bueno, entonces, esta historia a mí la verdad se me hizo bien, pero corre uno el riesgo, bueno, corre el riesgo siempre de que la historia se convierta en la típica de me rebelo en contra de mis creadores y voy a hacer justicia verdadera por mi propia mano, porque ahí está el gobierno que quiere eliminar a unas personas, etcétera. Entonces, igual y es un cliché chafísima, pero igual y es algo bueno. En 11 páginas no se puede juzgar más que el sabrosísimo dibujo. Está muy bien hecho.
Sí.
Bueno, entonces, pero también, más que cómics así de superhéroes, es una revista que habla de proceso creativo, hay entrevistas, las 10 películas que más le gustaron este año a Jim Palmiotti. Hay una entrevista muy chida con Neil Gaiman.
Sí.
Habla de su pasado, cómo empezó como periodista y cómo fue que llegó a crear esos grandes personajes. Y aparte trae una sección de chicas sexosas.
De cosplay.
Sabrosas, cosplayers. Sí, que está caracterizada como la asesina esta Trigger Girl 6.
Eight.
Entonces, trae muchas cosas. Es como una revista para los compas. Está bien agradable. En general yo le pongo una calificación de 8.5 senos redondos, tersos y pezones rositas y así.
Bueno, fíjate. Bueno, primero, esa de Muscle, ¿cómo? ¿American Muscle?
Sí.
¿Muscle? American Muscle. Se llama así porque todos andan en sus cochesotes de esos V8. Como dices tú, se ve que están atravesando el desierto y todas esas ondas. A mí me gustó la... sí me gustó el dibujo, no se me hizo así como es tú, como que medio inconsistente.
Sí.
A mí sí me gustó el dibujo, me gustó el colorido, o sea, los colores que manejan. Me gustó la historia. Como dices tú, es muy cortita, de 11 páginas. No te da mucha idea, pero se me hace que sí puede estar interesantón, ¿no? Ya conoces, vas conociendo algunos de los personajes, que el que es muy chido así como que arreglando cosas y eso, ¿no?
Ajá.
Entonces, esa puede que sí, o sea, sí me llamó la atención. La otra de Trigger Girl 6,
sí.
¿Verdad?
Sí.
En esa, básicamente, como dices tú, empieza donde están ellos como que en su base. Y luego se ve que la mandan como asesinar a un senador o alguna cosa así. Uh-huh. Y la vemos que está ella pegada en el...
¡Ajijo!
En el avión.
¿Cómo así?
En el avión.
Ah, sí, sí. Estoy viendo si funciona mi micrófono.
Ah.
¿Is this thing on?
Entonces el senador, el piloto del avión del senador se da cuenta y piden ayuda a unos aviones caza. Y el presidente dicen, ¿saben qué? Pues como tenemos que matar a esta chava, la Trigger Six, pues ahora sí que ustedes se tienen que sacrificar por la nación. No podemos dejar que una cosa de esas ande suelta. Y los aviones primero bombardean al avión donde va el senador, después se empiezan a atacar entre ellos porque la chava brinca y toda la onda. Entonces a mí no se me hace como que ella trabaje para el gobierno, sino como que es una organización aparte, siento yo. Por lo que dice el presidente, ¿no? De que hay que destruirla.
Prometo que a la próxima sí leeré el cómic.
Bueno, entonces...
Y no iré a toquetearme y autocomplacerme. Perdón.
Entonces, pero también puede estar interesante. Como dices tú, puede caer en el cliché ese de una de ellas que se, quiera revelar.
Quiera conciencia y se revela.
Pero pues igual y ellos también dicen, queremos que piensen eso y cambien el rumbo, ¿verdad?
Jajaja, cretinos idiotos. ¿Sí?
también ahí menciona Jimmy Palmiotti que ellos agregan todo esto extra de las entrevistas y los comentarios y todo eso, porque ellos sienten que los cómics ahora se leen muy rápido y como ya no traen ni sección de cartas, ni de opinión, ni nada de nada.
El Fantastic Four, sí.
Entonces, dice que ellos le agregan un extra como para que tú leas, valga más la pena el que quieras gastar en su cómic, ¿no?
Eso me gustó bastante. De hecho, me gustaron más las entrevistas y los comentarios que los cómics. El dibujo está muy chido del segundo, pero no me gustó tanto. Entonces, sí, yo sí se lo recomiendo.
Sí, a mí también me gustó, te digo, y todo el concepto en sí. Lo que no, yo sí siento, no sé si vaya a ser muy exitoso el asunto. Eso es lo que ahora sí que me preocupa, ¿sí? Porque las historias están buenas, lo de la revista, la parte como de revista está padre, pero el nombre del cómic revista esta de Creator Owned Heroes se me hace malo, o sea, la verdad a mí se me hace muy malo.
Sí, no tiene, ¿sí?, punch.
Porque siento que mucha gente, simplemente leyendo eso ya así como que, ay, no me gusta, ¿sí? Así
sí,
como
sí.
Tú ahorita.
¿Qué? ¿De qué hablas?
Entonces, no,
ella. Ella, es la de Can, yo no.
Entonces, yo creo que le deberían de cambiar el nombre, eso es todo. Lo demás, sí me gustó, sí se me hizo interesante.
¿Y qué calificación le pone?
Yo le pongo un 9, sí, un 9.
¿Tú eres...?
Además es gratis, ¿qué más puedes pedir?
Sí, bueno, el primero es gratis, ya el segundo ya tienen que pagar. Fíjate que va cuando recién sale, tanto en físico como en la tienda virtual, tiene precio de $3.99 y luego al segundo mes o tercero lo bajan a $2.99 y luego a $1.99 y hasta que te lo dejan ir gratis.
Sí, tiene ese modelo image de que entre más viejitos, más baratos van siendo los cómics. Lo cual está chido.
Y tiene que ser así, digo, para que sea un incentivo.
Marvel los vende siempre al precio.
Sí. Oye, ese se publicó en 1958. Cáete con $3.99, perro.
Exacto.
Ah, no, sería cáete con $3.99. Bitch.
Bueno, y entonces otro de los que estaba gratis también ahí era el de America's Got Power.
America's Got Power. Number one.
¿Y este por quién es, Neto?
Es una miniserie de 6 números. Este es el número 1. También es, obviamente, de Image Comics. Está escrito por Jonathan Ross, que es un británico que nació en 1960. Fue presentador durante añísimos de un talk show para la BBC de Londres. Es actor de voz. Ha salido en Phineas y Ferb. Hizo la voz en inglés de Ducky Momo. También ha actuado en videojuegos, actuó en Halo 3 y en Fable 3. O sea, pero es famosísimo. Aquí en Latinoamérica sería como si fuera Don Francisco.
Pues sí.
Y de repente empieza a escribir cómics. Y fíjate que son buenos. Ya dicen que ya se le conoció, que ya había sacado un cómic que John NPI. NPI. NPI para ustedes de Canques Casta y Pura sería No Puso Información. Para Claudio, ni puta idea. Bueno, que se llama Turf. Yo, ni idea. ¿Tú?
Sí, yo sí.
¡Ay, sí! ¡Soy Claudio Cuevas y lo sé todo! Ah, bueno, cállate, Claudio. Bueno, ahí está dibujado por Brian Hitch, que nació en 1966, y hasta antes de que saltara la fama así grandioso con Authority, pero así máximo con los Ultimates. Ustedes no lo saben, pero era un clon creativo de Alan Davis.
¿Quién?
Este, Brian Hitch.
No. ¿Que quién es Alan Davis?
Mira, nomás porque traigo desactivada mi visión fulminante, asshole. Si no hubieras caído, súbito. Helado, cual paleta. Oye, pues sí, fíjate. Y no, ustedes a lo mejor no lo saben, pero también fue diseñador visual creativo de la película Star Trek.
¡Oh!
¡Ah, verdad! Gracias, Wikipedia. No, y también hay en su página oficial.
Sí.
Bueno, y está entintado por el entintador que siempre le entinta a Alan Davis, por este... ¿Su entintador?
Pues sí.
No, el que le entintaba, este Paul Neary.
Ah, ok.
Sí, es que dejó a este Paul Neary, dejó a Alan Davis y luego le empezó a entintar Mac Farmer. Datos geek de los 90. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Como su nombre lo indica, es como una referencia bien clara a America's Got Talent. Entonces, esto es un reality show. Se trata de que hace 17 años llegó un cristal misterioso a, ¿cómo se llama?, a San Francisco, y todas aquellas las preñadas parieron. Todas parieron. O sea, no importa que tenía 2 meses, parió. 9 meses, parió. Y todos los bebés vivieron.
24 horas.
Sí.
Parió.
Parió. Sí, entonces parieron todas. Entonces, y todos los niños y niñas que nacieron adquirieron poderes. Entonces, el gobierno norteamericano, imperialista como es, ordenó que, que no me vean así. ¡Ay, sí, son yanquis ahora!
¿Están chidos nosotros qué?
No, yo me refiero al productor, que me ve. ¡Le renuncio! ¡Renuncio! ¡Me escucha! Bueno, entonces estoy desvariando otra vez y no vengo alcoholizado. Entonces se trata de que el gobierno norteamericano dice, tenemos que idear algo para que estén aquí encerrados, pero no vernos gachos porque van a acusarnos de que somos unos autoritarios nefastos. Entonces los encerraron, hicieron un complejo bastante grande, hicieron un estadio, hicieron un tipo mansión y luego hicieron centro de investigación. Todo está ahí en la costa de San Francisco y ahí los metieron a todos los chamacos. Ahí viven, no están con sus papás. Es como la escuela del señor X, pero más grande. Entonces, resulta que hay un único grupo de superhéroes autorizado por el gobierno americano que tiene 4 miembros actualmente. Y se llama Power Generation. Y, ¿qué más, Claudio Cuevas?
Bueno, básicamente todos los demás están... como dices tú, en este complejo, y hay temporadas de televisión donde los ponen a ellos a pelear, simplemente, ¿no?
Los ponen a pelear y el premio es unirte al equipo Power Generation. Ese es el objetivo del ¿cómo se llama? Del reality show. Y la jiribilla en esta última temporada que estamos nosotros, es la que empezamos viendo nosotros en el cómic, es que van a aumentar la violencia. van a dejar que utilicen sus poderes hasta el máximo.
Sí, al parecer en las temporadas anteriores los tenían así como que limitados, de que no pueden usar todo su poder. Y mencionan ahí que hubo un accidente en la final de la temporada 3, dijéramos, ¿no?
Sí.
Entonces, y como hubo mucho rating, dijeron, no, pues saben que lo que necesitamos aquí es más violencia. Y por eso es que los liberan, les dicen, ahora sí, dense con todo, usen todos sus poderes. Pero la cosa aquí es que enfrentan a estos chavos con poderes contra unos robots que son los que los están atacando, ¿no?
Uh-huh.
Y como que antes también los robots eran más tranquilos, pero ahora sí los ponen así como que los robots van a matar.
Sí.
Y ese, dijéramos que es el giro en esa cuestión. Una de las cosas que se ve también es que el gobierno básicamente ya no quiere tener el programa, y a la persona que está como encargada de todos ellos...
El profesor Xiao.
Ajá. Él como que está haciendo investigación con los chavos, y aparte, y es el encargado de toda la onda del reality show. Pero trabaja para el gobierno, ¿no?
Sí, así es. Y después de que le dan esa revelación de que ya no van a hacer el reality show y que le van a aumentar la violencia, él se niega y pues básicamente le dicen, tu programa acaba de terminar, tu programa de investigación. ¿Por qué le está investigando? ¿Por qué todos los chamacos nacieron con una torta radioactiva bajo el brazo? ¿Por qué todos tienen poderes?
Exacto.
¿De qué era ese cristal? Porque al parecer cesó la radiación del cristal. Vemos en la secuencia de entrada una pelea que se ve bien chida. Las secuencias están chidísimas. Si la ven en el iPad o en el iPod, no se nota tan padre. La verdad, en el cómic impreso se ve bastante chido, porque es una splash page que va de ¿cómo se llama? De borde a borde.
Uh-huh,
entonces, sí. Acá en el
¿cómo iPad? Se
llama? En el iPad va la secuencia por un lado, en medio y al otro lado. Se pierde. Ponle que sí es de una secuencia más cinematográfica, y ya sabemos que Brian Hitch se reconoce porque tiene dibujos muy cinematográficos. Entonces,
sí, bueno.
Dime, por favor.
No, o sea, lo que yo me iba a mencionar es, estos dibujos de Brian Hitch, si los van a ver electrónicos, véanlos en un monitor grande. O sea, en el monitor de su computadora, y que sea un monitor grande. Ahí sí se ven bien, bien chidos.
Mira, por ejemplo, la primera secuencia... cuando ya va a ganar el... porque ya están en la final de la tercera temporada. Ellos... ahí está un chavo que se llama Bobby Watts, pero que utiliza tanto poder que destruye toda la escenografía, todo el área de batalla. Se ve chidísimo, pero no alcanza a captarse bien ni en la computadora ni en el iPod. A menos que en la computadora le des doble clic y hagas grande los escombros. Le puse una cantidad de detalles así parecidos a los de Godzilla de la semana pasada. No, velos. Pero al parecer yo ya me estoy haciendo fan del escombro.
Sí, es lo que estoy viendo.
Sí, notaron el patrón. Como este show.
Nah, sí, bueno, otro, o sea, hay como que varios puntos en que se supone que van a seguir la historia. Uno es esta parte de que el gobierno quiere cerrar el programa, y el tipo este que está encargado, que es el profesor que mencionas. Y la otra parte de la historia es el chavo este. Hay un chavo que nació junto con todos los demás, pero que al parecer no tiene poderes, ¿no?
Sí, o sea, es el protagonista, se llama Tommy Watts.
Ajá, nunca, o sea, a él básicamente lo tienen como el cero. Porque, y lo tienen ahí nomás vendiendo en la tiendita de recuerdos, porque nunca ha manifestado un poder, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, porque hace enojar ahí a uno, de hecho creo que el profesor, lo ponen a él también de que, bueno, aparte de la tienda ahora vas a ponerte de mascota y vas a salir a bailar y a hacer
del
show.
Doctor Simi. Ahí.
Ajá. Y es ahí donde, como ya está la violencia en el programa... Él se mete ahí al campo a intentar rescatar a un chavito.
Porque pierden el control los robots. Y empiezan a matar a los participantes.
O sea, avientan a uno contra la gente, y entonces mucha gente cae dentro del campo. Y los robots están programados a matar cualquier cosa que esté en el campo.
Y no les pueden detenerse.
Ajá, y no les importa. Entonces, chavo se mete a rescatar a un niño. Y ahí es cuando manifiesta su poder y se ve como que es verdaderamente el más poderoso de todos ellos, ¿no?
Sí, no vamos a decir qué poder es para que lo vean. Sí, dice la de Can Cliché.
Exactamente. Ahora,
pero está bien manejado. A mí me gustó mucho.
Mira, tiene cosas interesantes, pero todas estas cosas ya las habíamos... Bueno, yo ya las había leído en algún otro cómic. El inicio este de que cae un meteoro y todos los que pasaban ahí cerca, o bueno, los que estaban embarazadas, tienen poderes, es exactamente igual a una miniserie que hizo Straczynski en sí. Top Cow, la de... Rising Stars, Rising Stars, o los Rising Stars, como se diga. Lo del superhéroes en un reality show, ya lo había visto también en una miniserie de Image. No me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero ya había salido en una miniserie de Image. Como dice aquí la decana, es un cliché que el chavito que parece que no tenía poderes al final resulta ser súper poderoso.
Como en la serie de héroes, ya ves que el último, el hermanillo en Clen, que es el que ahora se chupa todos los poderes de todos.
Ándale, entonces, como que este tiene el plus de que tiene el dibujo de este cuate que lo hace ver espectacular, ¿verdad?
Y que está muy bien el guión.
O sea, sí, o sea, el guión sí está bien, pero te digo, tiene eso. Necesitaría, yo no digo, nada más he leído este, el primero, a ver cómo desarrollan más la historia, pero ojalá y tengan algo diferente, que no lo mantenga siempre dentro de los otros, o sea, todo lo que leí era así como que, bueno, ya lo he visto en otro lado, y espero que en el siguiente número sí haya alguna variación.
Y hablando de ya lo he visto en otro lado, el diseño de los trajes es casi idéntico a los trajes que utilizaban los Ultimates.
Sí.
Casi idéntico. Y yo también, por ejemplo, en las secuencias de acción, que se ve que le dedica horas y horas allí, pero intensas, este Brian Hitch. Pero, por ejemplo, tiene problemas serios para dibujar rostros.
¿De alcohol?
No, o sea, se le ven no terminados, sin expresión, fatal. Y también en las secuencias que no hay acción, un dibujo sencillo como sería caminar, no se logra percibir la física. Él está bueno para dibujos de caídas, golpes, personas volando, pero caminando no le salen.
Gente hablando, ¿no? Y fíjate que, a pesar, una cosa que yo había leído de la primera miniserie que escribió este Jonathan Ross, la de Torf, que se veía que no sabía escribir cómics porque estaban muy, muy llenos de diálogos todas sus páginas. Y en algunas de las páginas de este, sentí yo que también estaba un poquillo cargado de diálogo. A lo mejor no durante todo el cómic, pero sí en algunas partes.
Aragán.
Ay, cálmate tú que no leíste ni las otras. O sea...
Tuche.
Bueno. Entonces, a ver, ¿tú qué le pones a este?
Yo, en conjunto, un 9. 9 Big Brothers.
Híjole, un 8.5. O sea, me gustó mucho. El arte sí está chido, pero te digo, como que me desmereció el hecho de que todo lo que estaba pasando ya lo había visto yo en algún otro lado. Igual y en los siguientes números ya hay algún cambio.
Sí, y son 6 numerillos. Igual va a estar chido.
Sí.
Pues hay que esperar. Y
creo que sí, este sí está avanzando más lentón, ¿no? Por lo mismo de este cuate que dibuja con calma.
Sí, no, se toma su tiempo, pero mucho. Acuérdense que también salió de Marvel ahí peleado como él.
Como todos.
Sí. Entonces... Yo por eso no trabajo en Marvel. Obvio.
Bueno, entonces... les recomendamos que los chequen, como les dijimos, están gratis, ahí les ponemos el link. No nada más esto, son como 20 cómics distintos que están gratis.
Está el Manhattan Project, está
el de Saga,
Prophet.
Prophet, Saga y un chorro que se ve que están interesantones. De todos los 20 nosotros escogimos estos dos porque eran los que nos llamaban la atención.
Lean otros y a lo mejor nos gusta y nos lo recomiendan. No lo reseñaremos porque no nos pagan por eso. Pero igual, coméntenoslo, amiguitos, los queremos mucho.
Sí, te digo, chéquenlos. Y yo siento que sí se leen mejor en el monitor de una computadora. Si tienen un monitor así de buen tamañillo, se aprecian bien los efectos, bueno, los dibujos. Y los detalles, como dices tú, de los splash page de este cuate. En la computadora se me hicieron que se veían muy chido.
Sí, está bien chido.
Bueno, y recuerden que nos pueden escribir ahí en la página, también nos pueden dejar sus mensajes de voz para que los pongamos aquí en el programa, díganle a sus amigos que escuchen el programa, allá en las tiendas donde compren sus cómics o donde sea que comenten con más gente de los cómics, díganles que escuchen el programa porque está chido. Y...
Aunque mientan, no importa.
Exacto, la cosa es que caigan aquí.
¿Qué importa que llore el niño Dios? ¿Qué importa? Ustedes mientan.
Ustedes pásenles el link y ya estando aquí nosotros los convencemos que se queden para que haya más gente comentando. Ya ven ahí como Nero y como Adrián y como Félix, como Rash y todos ellos.
Y Raxel, que nunca me acuerda que ve Hora de Aventura. Gracias por nada, Raxel.
Nada más te avisa como que estuvo bien chido, Neto.
Sí, siempre me la aplica el desgraciado. Pero que al cabo que... No, me la aplica Edecán, que me va a andar picando a mí nadie.
Y recuerden también que escuchen los otros podcasts. Está el de La Hora Muda, donde pueden escuchar a Mario y el Burro hablar de películas de horror, de zombies, de vampiros. Ya saben, Twilight, y todas sus secuelas. Eso es lo que le gusta al Mario.
Por supuesto.
¿Verdad? Entonces, entonces para que lo escuchen. Y también escuchen el Carinto Radio con Yaya, para que escuchen lo mejor de la música. También ustedes pueden hacerle sus sugerencias de lo que quieren escuchar ahí con ella. Está muy chido. Comenten también ahí. Ella también pone videos ahí en la página. Ese es carintoradio.com.mx directo.
Y lean el Carinto Comic.
Exactamente, que también está muy divertido. Es hecho por Iván Carinto y Yaya Carinto. Y ¿qué más?
Pues ya ha llegado el momento chingüengüenchón de este programa. El momento por el cual ustedes se recetaron todos los otros malditos 40 y tantos minutos.
El momento chacachac.
Espero que no lo hayan adelantado, perros. El momento del chacachaca, dice este hombre de los 80s. Dije 80s, dije otra cosa. Bueno, entonces aquí es el momento en el que yo, Neto Rivera, voy a revelar la identidad secreta de la Edecán. Y la identidad de la Edecán es Yaya de Carinto Radio.
Pues no, Neto. ¿Qué? Porque a Yaya la tenemos aquí atrás de esta puerta.
Méndigos, 40 minutos me tienen atrás de esa puerta esperando. O sea, pues, ¿qué traen? Yo tengo mi trabajo y estoy grabando mi podcast. ¿Qué onda, Edecán? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Entonces, ¿quiere decir que ustedes dos son diferentes personas?
Pues claro. Pues sí, ¿qué crees que iba a andar hablando de pitos y colas como la de Can contigo, Neto?
Pues los engañé a todos, siempre supe que eran dos personas diferentes, pero ahora sí voy a revelar la verdadera identidad de la de Can. Su verdadera identidad es...
¿Quién es?
No. Mr. Pop.
¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Ni idea.
Pues parece que sí, pero también ¿dónde está Neto?
No sé, estaba aquí al lado tuyo.
¿No?
¿Continuará?